Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
El 20 de febrero de 2015, Abril y su mamá, Romina, fueron víctimas de un doble femicidio. Tras visibilizarse el caso, fue hallado el femicida Juan José Campos, luego de estar prófugo por un año. Campos será juzgado por homicidio mediando violencia de género, cargo que prevé prisión perpetua.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Mercedes Villarreal, del grupo Justicia por Abril y Romy, quien explica los motivos para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.
Estamos luchando para que nos acepten al grupo de amigas junto a la tía de las víctimas como parte creyente de la causa. Actualmente obtuvimos varias respuestas negativas y arbitrarias ante nuestro pedido y es por eso que lo primero que todo queremos denunciar que se están violando los derechos de las víctimas de tener una querella autónoma. Y cuando decimos autónoma es porque sabemos que lamentablemente no podemos confiar en los jueces o los fiscales o en el Poder Judicial, ya que muchas veces son ellos quienes revictimizan a las víctimas con fallos totalmente misóginos. Nosotras como amigas necesitamos, como hicimos hasta ahora, llegar hasta el final del proceso.
Y que nos acepten como parte querellante, no solo ayuda a la causa de Abril y Romy. Esto es un caso testigo donde puede ayudar a muchísimos casos de femicidios, porque actualmente la ley dice que ser querellante solo pueden los padres, madre o el cónyuge. Imagínense que el cónyuge sea la parte querellante, sea quien defienda a las víctimas, y son sus asesinos. Es totalmente ridículo. Entonces, esta ley no contempla la violencia de género.
Después de que se conociera la noticia del femicidio de Micael Ortega, de 12 años, que sacudió a Bahía Blanca y al país, luego de 35 días de desaparición y de cara al Ni Una Menos, FM de la Calle dialogó con el fiscal general de la causa, Juan Pablo Fernández.
Básicamente es repasar un poco cómo ha sido el trabajo. Comentábamos esta lamentable demora que ha habido en la posibilidad de acceder a Facebook, sobre todo porque la cosa se hubiese resuelto mucho más rápido, ¿no? Ahí estaba la clave, como decía la mamá de Micaela.
Sí, así es. Ustedes saben que existen determinados impedimentos en esta materia, que entre otras cosas, bueno, las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios de las mismas. Y encima, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en otro país, en Estados Unidos, y bueno, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información. Si bien es cierto que Facebook informó oportunamente determinados datos, lo hacía en relación solamente a los protocolos de Internet desde donde se conectaban con esos usuarios, no con, en realidad con el usuario de Micaela. Pero ahora bien, esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, de forma tal que lo que necesitábamos en realidad era contenido de chat.
No tiene que ver acá con tanto con la capacitación, sino con los valores y la ética de la gente que tenía a su cargo la búsqueda. O sea, eso es lo que también cuestionamos, no la capacitación, porque pueden no saber, a veces, o porque no tenían una instrucción del fiscal correcta, pero lo otro fue muy doloroso. Y todos nosotros que la conocíamos a la nena y a Mónica como una familia, a pesar de que tenían que trabajar presentes en todo lo que es las necesidades de la nena, sabíamos que no era así. También, bueno, se cuestiona que los padres trabajaban. O sea, en realidad el trabajo es algo que dignifica y no se puede cuestionar, porque acá no hubo nada, se tardó un montón de días hasta que llegaran de allá, y nosotros desesperamos porque sabíamos que en el Facebook estaba la consigna, y no había forma de poder averiguar nada. Sabíamos que estaba en el Facebook la clave, porque desde el primer día lo supimos. 30 días se tardó. No sé por qué no lo pudieron hacer acá en Argentina, no sé, eso es, por eso es algo que no generó mucha intranquilidad, no, desesperación, pues.
El pasado viernes 29 de mayo, la Justicia Federal de Mendoza hizo lugar a un reclamo de la ONG Protectora y dio marcha atrás con el aumento del gas. Se avaló el pedido de la Asociación de Consumidores y frenó la aplicación por 3 meses del nuevo cuadro tarifario para establecer un límite a los aumentos del 80%.
Radio Tierra Campesina de Mendoza habló con José Luis Ramón, integrante de la Asociación Protectora, para profundizar sobre el tema.
Lo que se pretende de la Secretaría de Energía de la Nación es aplicar un cuadro tarifario que es directamente afectar socialmente de manera bastante delicada a la sociedad mendocina con el pago de la tarifa del gas. Es decir, nuestra confianza estaba en la Justicia Federal porque es la línea que viene trayendo desde la Cámara Federal, que va confirmando los distintos fallos que han habido todos estos años. Y la tarifa de la luz tiene un tema que el transporte y la distribución, al revés de lo que ocurre con el gas, se controla acá en Mendoza y se viene llamando audiencias públicas en los últimos años, y las empresas que transportan y distribuyen el fluido eléctrico han mostrado sus libros de contabilidad, se sabe cuál es el valor de la tarifa de la electricidad. Lo que nosotros creemos que desde las organizaciones sociales lo que tiene que profundizarse es el tratamiento de acceso a la tarifa social. Los funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control y del Ministro de los Servicios Públicos y de Energía de la provincia de Mendoza, el objetivo de ellos es que haya garrafas, porque en la medida que haya garrafas físicamente hablando, ellos evitan un problema de tipo social y hacen la vista gorda con el precio tiene que tener la garrafa. La garrafa, cuando se la cargan en el camioncito que la reparte, se la cobran a 57 pesos la garrafa. Y hay un acuerdo sugerido de venta por un subsidio que reciben estos distribuidores, que la pueden vender a 97 y ya tienen su rentabilidad. Y los funcionarios del Estado hacen la vista gorda a este negocio porque el objetivo de ellos no es cuidar el bolsillo de los hogares de los más vulnerables de la sociedad. Sí. El objetivo de ellos es cuidar que no haya un quilombo social.
En la ciudad de Mar del Plata se conformó el Sindicato Argentino de Trabajo Textil a Domicilio, que busca representar y bregar por los derechos de alrededor de 4.000 personas, en su gran mayoría mujeres, que durante muchos años trabajaron en condiciones de informalidad. En FM de la Azotea 88.7 dialogamos con Mónica Basterrechea, secretaria gremial de la flamante organización.
Ninguna señora que cose en su domicilio sabe que la ley 12.713 de trabajo a domicilio, que existe del año 41, le otorga a la costurera derechos. Derechos como una obra social, una ART, sus vacaciones y su plus por producción. Te cuento que es una ley que permite a que el empresario, el intermediario o el tallerista blanquee a la persona que tiene trabajando en domicilio. Y hoy el 90%, por no decir el 99% de las fábricas textiles en Mar del Plata, de todos los rubros, ya sea de punto de plano o liso o lo que trabajen, utilizan la mano de obra domiciliaria. Y es una forma de decir, bueno, mira, vamos a poner los papeles en la mesa, vamos a ver de qué se trata la ley, así estamos trabajando con todas y cada una de las costureras, y ver cómo nos podemos defender. Por eso terminamos en la conformación de un sindicato.
Bajo la consigna que no se apague LT9, se llevarán a cabo vigilias laborales presenciales esta semana, esperando respuestas positivas para los trabajadores del medio. Más de 50 familias. LT9 es un medio tradicional en la provincia de Santa Fe, que este 24 de junio cumple 92 años.
En Mañana Activa, por FM Activa, en la ciudad de Santa Fe, estuvimos charlando con Emilio Truco, secretario gremial de SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos.
Hoy nos encontramos en una situación bastante angustiante con los compañeros trabajadores de la emisora LT9 Radio Brigadier Estanislao López, la primera licencia otorgada en el interior del país. Hace 6 años está viviendo una situación desesperante. La radio se intervino en su momento por el AFCA y se estuvo hasta la fecha manejando la posibilidad de que la radio iba a ser otorgada a un medio. En el día de hoy a las 0 horas se terminan los plazos del otorgamiento a este medio que fue Prensa y Medio del Sur, o Pymes, y los trabajadores hasta este momento no saben en qué situación se encuentran. Si persiguen, van a pertenecer a Onda Fe o van a pertenecer a Prensa y Medio del Sur o directamente quedarán desafectados. Por este motivo es que solicitamos a todo el mundo la máxima de colaboración para estos compañeros y tratar de que se solucione en un tiempo prudencial el tema de 60 compañeros que trabajan en esta prestigiosa emisora de 92 años de vida. Desde ya agradezco a todos por este pequeño comentario que me permiten hacer y desde acá pedirles a todos que puedan colaborar o ayudar para que esto se solucione a la brevedad. Gracias.
Al cumplirse 11 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y a un día de la movilización de Ni Una Menos.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Elsa Schwartzman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
No conseguimos que se debata el proyecto en la Cámara, en el Congreso, eso no lo hemos logrado. Lo que sí se ha logrado es, como en todos los 10 años, 11 años anteriores de la campaña, es que esto sea difundido, debatido, discutido, que sea un tema de debate en la sociedad, en las radios, en los medios, en las escuelas, en los hospitales. Estamos ahí en una red de profesionales de profesionales de la salud por el derecho a decidir que se está constituyendo a nivel nacional y son una cantidad impresionante de compañeras y compañeros que están trabajando en la trinchera, en los hospitales, en los centros de salud para lograr que se concrete y se efectivice los abortos legales que ya son legales de acuerdo al Código Penal, de acuerdo al fallo FAL, que así lo establece en los dos casos de salud y vida de la mujer y por derecho de violación, que esto se efectivice en los lugares de atención pública. Está la red de docentes por el derecho a decidir que está trabajando por la implementación efectiva y la capacitación, ya que el Estado no lo hace, de docentes en las escuelas. Hay una red de abogadas que están tratando de lograr la argumentación necesaria para la defensa de cada uno de los casos. Esto es un trabajo que apunta a un cambio cultural, un cambio desde abajo. Nuestro proyecto es antiguo, lo presentamos la primera vez en el año 2007. Durante todo el año 2015 lo que planteamos a la sociedad fue la posibilidad de rediscutirlo y modificarlo. Se hicieron foros en muchísimas ciudades del país y luego una comisión de compañeras con una expertise especial, profesional y por supuesto todas militantes, juristas, médicas, trabajadoras sociales, un amplio grupo de profesionales y todas militantes de la campaña se abocaron a recuperar todas estas discusiones a través del país y luego en la plenaria que se hizo este año, en la plenaria de la campaña en la ciudad de Paraná, logramos acordar un texto modificado. Ahora el 14 de junio se presentará entonces por sexta vez nuestro proyecto de la campaña con algunos cambios a la luz de los cambios normativos y de los cambios sociales. Por ejemplo, van a ser en vez de 12, 14 semanas, se saca del articulado del proyecto la objeción de conciencia y en este momento no me acuerdo qué otro detalle más de cambio. Está enmarcado en las características que plantean para los adolescentes el nuevo Código Civil y Comercial, que amplía derechos y fundamentalmente se fundamenta en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la responsabilidad progresiva de niñas y adolescentes. Así que todos estos cambios fueron tenidos en cuenta, estos cambios sociales, para la nueva redacción y el nuevo texto articulado del proyecto, que como les dije lo vamos a presentar el 14 de junio por sexta vez, y seguiremos trabajando en el Congreso tratando que se logre el debate en el único lugar donde no se ha debatido en estos 11 años de la campaña, ¿no?
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.
www.amarcargentina.org.